Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Somos muchos españoles los que tenemos un mínimo de memoria sobre todo lo que ha acontecido en los últimos años. Y en esa memoria somos millones los que recordamos cómo ETA fue llenando de manchas de sangre las páginas de la historia de este país durante décadas. Los hay que hablan de pasar página, pero eso no significa que se deba olvidar, como si aquí no hubiera pasado nada. Pasó y mucho. De aquellos años nos puede quedar como único alivio la sensación de justicia con aquellos que empuñaron las armas. Y ni siquiera de forma completa, porque aún hoy quedan unos 300 asesinatos de la banda terrorista sin aclarar. No nos vamos a engañar. Esa sensación de justicia se ha ido diluyendo en los últimos años a medida que un partido como Bildu ha hecho valer sus votos para negociar beneficios o incluso la libertad de los presos de ETA. Y lo está consiguiendo. El último capítulo es difícil de entender porque no responde solamente a una estrategia de Bildu o del PSOE, sino a que los partidos más comprometidos con la defensa de las víctimas de ETA, como son PP, Vox o UPN, esta vez han bajado la guardia y les han metido un gol. Lo que ha pasado es que había que adaptar la normativa europea a la española en materia de antecedentes penales. Eso implicaba un cambio en la ley y, aprovechando la reforma, Sumar coló una enmienda que eliminaba una disposición clave. El punto que impedía que terroristas de ETA pudieran descontarse de su condena en España al tiempo que ya habían estado presos en Francia. Aquello lo puso el gobierno de Rajoy para impedir que se aprovecharan sanguinarios terroristas de ETA como Cantauri o Chapote. El gobierno, que negocia los presupuestos, necesitaba eliminar ese punto para cumplir con Bildu. Todo se votó sin que PP, ni Vox, ni ninguno de sus asesores se dieran cuenta de los efectos de eliminar ese punto de la ley. Todos votaron a favor y hasta que las asociaciones de víctimas no dieron la voz de alarma, nadie se dio cuenta. Tanto PP como Vox reconocen hoy que fue un error lamentable, piden disculpas, pero se defienden alegando que nada hubiera cambiado si hubieran sido conscientes. Al menos así lo ha explicado en Mediodía COPE uno de los señalados por este gol, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado.
Aunque nosotros y Vox hubiésemos votado en contra en el Congreso de los Diputados, esta ley habría salido adelante, porque Sánchez tiene los votos para hacerlo. Y por lo tanto, no es quitarnos responsabilidad, ojalá lo hubiésemos visto, pero lamentablemente no lo vimos. Estábamos persiguiendo una enmienda trampa que el gobierno había pactado, estaba pactando con Junts para beneficiar a Puigdemont, y esto no lo vimos.
Como en un truco de ilusionismo, la oposición miraba hacia un lado mientras el gobierno y sus socios metían el conejo en la chistera por el otro. Desde el punto de vista de la memoria o dignidad de las víctimas, el mayor reproche lo tiene quien pacta y acepta que presos de ETA, como Chapote, vean reducida su pena. Eso está claro, pero de la oposición también se espera que no baje la guardia y que haga precisamente eso, que se oponga. De ahí la decepción que pueden sentir muchos de sus votantes, aunque se asuma el error. Y están pasando más cosas. El PSOE impondrá a Luis Tudanca, secretario general de los socialistas en Castilla y León, el calendario de primarias en esta federación. Ferraz trata de frenar así el posible efecto contagio a al menos otras cuatro organizaciones territoriales. Ricardo Rodríguez.
Ferraz se enrocan en su ordeno y mando, señalando el acatamiento de sus directrices por Luis Tudanca en Castilla y León ante el riesgo de que su guerra a campo abierto se extienda a otras federaciones. Desde Aragón a Madrid, pasando por Extremadura o Cantabria, incluso Andalucía, amagan con reventar a Pedro Sánchez su pretendida paz en la organización con sonoras divisiones. Y Sánchez adelantó casi un año el 41 Congreso Federal para sortear sus horas bajas ante la acumulación de frentes abiertos. La contestación de Tudanca ha supuesto una carga de profundidad interna, cruzándose acusaciones contra Santos Cerdán, secretario de organización, de urdir intentos de desestabilización de la marca castellano-leonesa. La cúpula del PSOE niega perder los nervios, no al menos por ahora, eso intentan proyectar hacia afuera. Al final apuntan en el aparato, es más ruido que nueces.
Es una decisión que afecta a las comunidades de vecinos de toda España, principalmente las que están situadas en zonas de mucha demanda turística, como grandes ciudades o zonas de costa. Tal y como te venimos contando, el Supremo ha confirmado que a partir de ahora los propietarios de una finca puedan prohibir la presencia de un piso turístico en ella con únicamente la mayoría de 3/5. Hasta ahora requería de unanimidad. Eso sí, la medida no tiene carácter retroactivo. Víctor Reyes es coordinador de la Oficina de Afectados por los Pisos Turísticos en Madrid.
Eso se lleva al notario, se levanta un acta y ese acta se lleva al registro de la propiedad, donde inscribe ya de tal manera que ya nadie le quepa lugar a dudas de que allí no se pueden instalar ese tipo de viviendas, independientemente de que del carácter legal o ilegal de las viviendas.
180 personas, 8 de ellas menores, a bordo de 4 embarcaciones han llegado en las últimas horas a las Islas Canarias. Una de estas embarcaciones, con 70 personas a bordo, ha llegado a la Isla del Hierro tras atravesar el Océano Atlántico en una travesía de 4 días que, según sus testimonios, partió de Mauritania. Y Andrés Iniesta es el gran protagonista del día en el mundo del deporte. Luis Munilla.
Se retira del fútbol el autor del gol más icónico del fútbol español, el de la final del Mundial de Sudáfrica. Andrés Iniesta lo deja a los 40 años, con 40 títulos a sus espaldas y como leyenda del fútbol español. Lo ha hecho hoy público, rodeado de excompañeros, familia y amigos, muy arropado por el Barça y sin poder contener las lágrimas.
Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas, pues son lágrimas de emoción, de orgullo, son lágrimas de ese niño de Fuente Alvilla que tenía el sueño de ser futbolista. Y lo conseguí.
Iniesta, que se va a sacar el carnet de entrenador, va a estar esta noche en el partidazo de COPE. Es noticia en el Real Madrid la lesión muscular de Militao. Estará de baja 10 días y volverá tras el parón. Ha caído el primer técnico en primera. Las Palmas destituye a Luis Carrión y su recambio va a ser Diego Martínez. Y se ha cancelado por la lluvia la clásica ciclista de los Tres Valles Varesinos cuando estaba Enric Mas en la fuga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos por delante una tarde muy otoñal, 18 grados, cielo muy nuboso y lluvia en ocasiones intensas, siguen bajando las temperaturas. En las carreteras hay complicaciones en salida por la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 42 en Getafe, también en la M40 en Coslada, sentido A3, y en Campamento y en Pozuelo, dirección A5. Y detenido un hombre que conducía borracho por el túnel de la M30, haciendo zigzag y con su hijo de 9 meses en los brazos. Tras recibir el aviso, los agentes localizaron el vehículo que había conducido varios kilómetros. El hombre estaba dormido en su interior, el coche parado con las luces encendidas, el motor en marcha y el bebé despierto. La madre se personó en el lugar, pero no se pudo hacer cargo de la situación, al dar también positivo en el test de alcoholemia. Fue la abuela quien se hizo cargo del pequeño. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. En este momento, pues te voy a dar un dato que leí hace unos días que me llamó la atención y que la verdad quería comentar aquí en la tarde de COPE. En España un 23% de los trabajadores toma psicofármacos y la mayoría los toma por motivos laborales. Lo que te voy a leer ahora son testimonios reales. Nos han pedido, eso sí, que su voz no saliera porque no quieren ser reconocidos, pero ya te digo que son testimonios reales de dos personas que están pasando precisamente por esta situación. Empiezo con Óscar. Nos ha dicho lo siguiente. Desde hace varios años sufro ansiedad por motivos laborales y tengo recetado de manera crónica un psicofármaco de acción rápida. Hace aproximadamente un mes tuve un ataque de ansiedad muy fuerte y ni la medicación me hizo efecto, así que fui a urgencias y me recetaron un estabilizador del estado de ánimo. Ahora mismo estoy de baja. La medicación y la psicoterapia me ayudan, pero cuando vuelva sé que la dinámica laboral seguirá igual. El testimonio de Óscar. Y continúo con Julia. Su primer contacto con los psicofármacos fue en la pandemia, pero no descarta que sea el último. Nos ha dicho lo siguiente. Tenía un nivel de estrés muy alto en mi empresa y eso me obligaba a hacer turnos de más de 9 horas desde casa. Además, me exigían estar disponible también los fines de semana. Empezaron a darme taquicardias con frecuencia y una sensación de atragantamiento que no me dejaba ni comer ni dormir. Me diagnosticaron ansiedad y estuve durante 6 meses tomando medicación. Ahora estoy bien, pero el nivel de exigencia laboral no ha bajado. Pues son los testimonios de dos personas que forman parte de ese porcentaje, de ese 23% de trabajadores que toma psicofármacos en nuestro país. Me acompañan a esta hora el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también el escritor y profesor de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Lorenzo.
¿Habéis sentido alguna vez ansiedad por motivos laborales?
Pues la verdad es que sí. Sí, te lo tengo que confesar. Hay veces que la presión en el trabajo puede ser tan fuerte y sobre todo por dentro de la casuística por un motivo que es el principal en los trabajos, que es la conciliación familiar. No sé si nos hemos parado a pensar que pasamos muchas más horas en el trabajo que con la familia. Y cuando en ocasiones pides poder pasar más tiempo con ella por razones quizás médicas o bueno, porque no hay otra posibilidad, no te lo permiten. Y eso la verdad es que acaba generando una frustración muy grande y lo acabas pagando contigo mismo.
Lorenzo, pues, no sé si has vivido algo parecido, aunque bueno, yo creo que estrés y ansiedad, por lo menos puntualmente, hemos sufrido prácticamente todos, ¿no?
Pues en mi caso tengo que decir, y creo que es una experiencia que debo contar aquí en este momento y con esta ocasión, ¿no? Yo creo que puedo decir que he tenido la suerte, entre comillas, de haber tenido un enorme estrés laboral en, además, una edad muy temprana. Yo tenía 24, 25 años, con una consecuencia, además, muy, bueno, muy, muy contundente, que es que tenía síntomas físicos terribles. O sea, yo me podía despertar de noche con convulsiones. Y, bueno, pues cuando fui al médico, no tenía ninguna otra cosa, pues me diagnosticaron eso, que tenía ansiedad. Y claramente era, bueno, pues ya había cambiado de trabajo, era muy joven, tenía mucha responsabilidad, mucha gente ante la que responder, gente, por ejemplo, que tenía como subordinados que me doblaban la edad y que conocían mucho mejor el lugar donde estaba trabajando, en fin, circunstancias que claramente me sobrepasaron, ¿no? Y bueno, aunque yo pues siempre he sido muy, muy reacio a este tipo de medicación, pues me dijeron que era la única manera de parar los síntomas físicos y durante un tiempo relativamente breve la tomé. Lo que sí me sirvió, y por eso digo que tuve la suerte, creo, entre comillas, fue para aprender que había ciertas cosas que yo tenía que hacer de otra manera, ¿no? Y coyunturas como aquella o encrucijadas, ¿no?, laborales o depresión, que tenía que gestionar de otra forma. Por eso considero que fui relativamente afortunado, porque a edad relativamente temprana aprendí. También es verdad que lo pude hacer, que tuve en cierto modo la colaboración en aquel caso de mis jefes y también bueno, pues una serie de herramientas, ¿no? Pues aprendí a llevar mejor las cosas, ¿no? A no estar... algo que yo aprendí es que uno, pues hay problemas que puede resolver. Hay problemas que no puede resolver enseguida. Y hay problemas que no tienen solución. Y cuando uno persevera en resolverlos todos instantáneamente, se acaba bloqueando.
Sí, es verdad que la medicación funciona y está ahí para momentos puntuales y como rescate, como sal, bueno, como a quien le lanzan un salvavidas en un momento de ahogo, pues está muy bien. El problema es que no se debería cronificar ni mantenerla demasiado en el tiempo, ¿no? Y ahí pues tendríamos que valorar la implicación de servicios de psiquiatría y psicología. Lo que pasa que ya sabéis cómo andamos en este país, tan escasos, ¿no? Cuando la media de los psicólogos a los que tocamos por cabeza, pues es tres veces inferior a lo que tienen otros países europeos. Habíamos dado un dato, el 23% de los trabajadores toma psicofármacos y la mayoría decía que por motivos laborales. Todo esto se desprende de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y entre las causas hablan de las altas exigencias, del ritmo rápido de trabajo, de los horarios inestables y entre las conclusiones mencionan que la mala organización de muchos trabajos, la mala gestión, podría mejorarse para disminuir este dato. ¿Creéis que en general estamos mal organizados? ¿Que sí es verdad que una mala organización del trabajo pues tiene estas consecuencias?
Claro, cada uno tendrá que hablar, ¿no?, de su trabajo y tendrá que hacer suyo o no el comentario, pero yo creo que en general la importancia del responsable del departamento en el que trabajes o el responsable de la unidad en la que estás desarrollando tu labor, tu labor diaria, es importantísima, porque esa persona no tiene solo que ser buena en las tareas concretas de su especialidad, es que también tiene que ser buena gestionando personas y trabajando junto a ellas y sabiéndolas, pues eso es lo que decíamos, organizar, y muchas veces no es capaz de gestionar correctamente y organizar bien a esas personas, y es más, incluso no consiguiendo los resultados por su falta de organización y su falta de gestión, le echa en cara a esas personas que no sean capaces de sacar el trabajo en adelante. Yo diría que un rotundo sí.
Yo creo que hay una parte que siempre puede estar sometida o puede mejorar la gestión individual de cada persona, ¿no? Pero indudablemente quien trabaja en un marco de una organización, pues al final está muy mediatizado por no solo por cómo está organizada esa, cómo está organizado el trabajo dentro de esa empresa o de esa institución o de ese organismo o de el tipo de colectivo que sea, ¿no? Sino también de las personas, como decía Fernando, que ocupan los distintos lugares del organigrama, ¿no? A mí me ha pasado de estar trabajando en organizaciones que tenían unos manuales de atención a los empleados y de, vamos, absolutamente virtuosos, pero luego cuando de repente caías con alguien que tenía su propio carácter y tenía su propia, muchas veces su propia incapacidad para gestionar su propia responsabilidad, pues eso acababa repercutiendo incluso dramáticamente en las vidas de otros trabajadores, ¿no? Es algo que, bueno, yo en mi juventud cambié unas cuantas veces de trabajo y cuando me hacían entrevistas porque pude cambiar más, lo primero que hacía era fijarme de manera prácticamente obsesiva en mi jefe. Es decir, ¿quién iba a ser mi jefe? Porque ese elemento es crucial. Es decir, si estás a las órdenes de una persona leal, competente, responsable y que es humana, tu vida es muy diferente que si estás trabajando a las órdenes de alguien que carece de esas virtudes. Totalmente. Y carece de esos elementos. No creo que uno pueda aceptar incluso ganar menos en función del jefe que tenga.
Bueno, voy a saludar a Josep Capel, que es CEO de CEINSA y profesor en el Máster de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Josep, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estáis?
Sé que es complicado porque cada trabajo, ¿no?, y cada especialidad y cada profesión es un mundo, pero en líneas generales, ¿nos organizamos bien, nos organizamos mal? ¿Cómo se podría mejorar la organización del trabajo para evitar esto, para evitar la ansiedad de tantísimos trabajadores?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que los modelos organizativos que teníamos hace unos años quizá hoy en día ya no sirven. O sea, todo esto va muy rápido, las exigencias de la sociedad y de la gente evolucionan de una manera muy rápida y está muy claro que los modelos quizá más paternalistas, quizá no tenemos que olvidar que somos un país de pymes y de empresas medianas y de origen familiar, pues bueno, tienen que profesionalizarse y quizá se tiene que tener claro de que pues lo que tenemos que ofrecer a nuestros colaboradores ya tienen que ser modelos muy diferentes. Ahora os estaba escuchando y habéis dicho algunas cosas que, bueno, que son grandes verdades. O sea, al final las organizaciones ya no solo tienen que pagar con dinero, tienen que diversificar su modelo, tienen que preocuparse del bienestar de sus colaboradores y el bienestar en una amplitud global de la palabra, tienen que formar a sus mandos intermedios para que la gente no huya, no del proyecto, sino que no huya de su jefe, o sea que hay mucho trabajo por hacer.
Bueno, has dicho algo, ¿no? El bienestar, has pronunciado esa palabra y sí es verdad que ahora mismo hay muchos trabajadores que por encima del sueldo lo que buscan sobre todo es el bienestar en el trabajo.
Totalmente. Mira, al final ahora se habla mucho de un concepto que es mejorar la experiencia empleado, tratar al empleado casi como si fuera un cliente externo y uno de los conceptos que forman parte de esto es precisamente el bienestar, pero ya no solo el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar a nivel económico, el bienestar formando a la gente, como muy bien habéis dicho, que también sepa gestionar sus horarios, sus tiempos y aprender a decir que no, que muchas veces los trabajadores no sabemos decir que no a determinadas cosas. Entonces, yo creo que eso, las empresas y cada día más están dando soporte a sus colaboradores, pues precisamente pues para que puedan hablar con gente, que puedan descargarse, que puedan tener alguien de referencia, que se preparen mejor físicamente, que eso parece que no y repercute, si somos capaces de variar haciendo deporte, repercute en un beneficio también a nivel emocional. O sea que las organizaciones más punteras están trabajando estos temas.
Lo que pasa es que todavía, por lo que estamos comentando, queda mucho trabajo por delante. Simplemente ese dato, ¿no? Que el 23% de los trabajadores toma psicofármacos debido pues a ese estrés y a esa ansiedad laboral. Josep, muy amable, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, hasta luego.
Gracias, adiós. Josep. Quiero introducir también en esta charla a Javier López en Rosell, que es médico de atención primaria. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué motivo suele acudir la gente a su consulta?
Principalmente la consulta no suele ser de forma inicial, doctor, tengo ansiedad. Los síntomas suelen ser, en muchos casos, difusos, suele ser una consulta incluso por síntomas físicos, que lo que están, digamos, revelando es un problema más profundo, que es un problema de ansiedad, un problema de estrés en el ámbito laboral o incluso en el ámbito familiar.
Pero hay muchos casos en los que esa ansiedad, aunque no se diagnostique en una primera consulta ni en la segunda, cuando ya ese diagnóstico está sobre la mesa y se sabe que ese paciente sufre ansiedad, ¿responde en muchos casos a motivos laborales?
En una gran cantidad de pacientes que están en edad laboral, sí, lo vemos con mucha frecuencia, cada vez más, el ritmo de vida que tenemos, la sobrecarga laboral de muchos trabajos, la dificultad para compatibilizar la vida laboral y la vida familiar, se acaba notando y acaba derivando en problemas tanto físicos como psicológicos. Muchas veces la frontera entre lo somático, que llamamos la patología orgánica, y la patología más de tipo psicológico, es muy difusa. Es decir, un síntoma y el otro es difícil distinguirlo. Y uno y otro se correlacionan mucho.
Doctor, y ante un caso de ansiedad, por el motivo que estamos abordando esta tarde, por motivos laborales, ¿la respuesta está en una pastilla, en un psicofármaco?
Evidentemente no. Una pastilla puede ser un alivio, un flotador, como comentabas tú al inicio del programa. Puede ser un flotador al inicio del cuadro, pero no va a ser la solución. ¿Cuál va a ser la solución? Evidentemente, si hay una circunstancia en el trabajo, un horario incompatible con nuestra vida, una sobrecarga inasumible, pues esa pastilla nos va a permitir pues no caer en un pozo, no acabar en una situación ya, digamos, de un pozo profundo, pero no nos va a arreglar el problema. El arreglo es otro, intervienen muchos factores de tipo social, de tipo de adaptación de horarios, y es un problema muy complejo y que no se resoluciona y no se va a solucionar nunca con una pastilla. Esto. Los fármacos tienen su papel y lo van a tener siempre, pero el abordaje tiene que ser mucho más amplio. Muchas veces los médicos nos podemos sentir incluso impotentes porque no tenemos herramientas en nuestra mano para arreglar el problema que sabemos que en el fondo le está causando al paciente el trastorno.
Ese es el problema, que la pastilla puede ayudar en un primer momento, pero como decía Óscar, que nos ha dejado su testimonio, que decía, yo sé que cuando vuelva, ahora sigue de baja, está con psicoterapia, está tomando medicación, pero nos decía, cuando vuelva al trabajo sé que la dinámica va a seguir igual. Luego, si no cambia esa dinámica, pues es difícil que pueda salir de esa espiral. Javier López Rosell, médico de atención primaria. Gracias, doctor, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues este tema de difícil solución, como nos decía el doctor, pero bueno, también nos apuntaban desde recursos humanos, ¿no?, que se están modificando en muchas empresas las dinámicas de trabajo para apostar y para mejorar el bienestar de todos los trabajadores, porque al final eso redunda en un beneficio para todos, especialmente también para la empresa. Lorenzo, Fernando, vamos a cambiar de tema, porque Lorenzo, ¿nos puedes contar lo de tu coche y el valor que tiene ahora mismo? Coche de segunda mano, ojito, ¿eh?
Pues mira, lo de mi coche, Pilar, yo ya lo considero casi un poltergeist, ¿no? Porque un fenómeno paranormal. Bueno, cuento la historia breve. Yo tengo un coche que tiene ahora 10 años. Hace 3, pues pensé, bueno, está en el momento en el que a lo mejor lo puedo vender bien y podría cambiarlo. Pregunto cuánto me dan y me dicen que, voy a dar las cifras porque creo que es lo más indicativo, ¿no? Y me dicen que me dan 12.000 euros por él. Bueno, a mí la verdad, por el coche que es y por cómo estaba y por el servicio que todavía me puede prestar y me podía prestar, pues me pareció una oferta baja y preferí no venderlo y buscar otra solución, ¿no? Pero es que no hace mucho, pues me pongo a mirar porque, bueno, pues una hija mía, su novio, acaba de comprar un coche de segunda mano y estaba todo muy caro y digo, bueno, pues qué cosa más rara, voy a mirar este coche a ver en cuánto está ahora. Y entonces hace 10 días lo miro y ese coche por el que hace 3 años me daban 12.000 euros, y que ahora pues naturalmente tiene 3 años más, y algunos kilómetros más también, lo podría vender por 18.000 euros. Pero es que, antes de este programa, cuando me ha dicho Elena que era el tema para hoy, pues he vuelto a mirar para ver cómo está el precio, ¿no? Y en estos 10 días ha subido 2.000 euros.
¿Qué dices?
He visto un coche idéntico al mío, el mismo motor, el mismo color, para más
o sea,
íntegro.
De 12.000
pero
a 21.000
los mismos
euros.
Kilómetros, 19.990 euros. Se puede encontrar esa oferta ahora mismo por ese coche que tiene 10 años. Y que hace 3 años me daban 8.000 euros menos. Yo creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida, ¿no? Desde luego, ninguna inversión me ha dado 2.000 euros en 10 años.
Sobre todo cuando siempre se te dice que el coche empieza a perder valor en cuanto lo sacas del concesionario, ¿no?
Sí.
Y ya ves que aquí, en este caso no.
Aquí yo creo que están pasando varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, es un coche que tiene etiqueta. Los coches con etiqueta pues se han revalorizado mucho. Es un coche que tiene un cierto potencial de duración, ¿no? Y como, bueno, pues se ha reactivado tanto el mercado de segunda mano, entre otras cosas, por la retirada de muchos coches sin etiqueta del mercado, pues de repente ha subido la cotización.
Oye, pero ¿cómo es posible que un coche de segunda mano pueda subir tanto de valor? Gerardo Cabañas es director general del portal coches.com. Gerardo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Esto cómo es posible, Gerardo?
Bueno, la verdad es que el caso que cuenta Lorenzo es un poco, yo diría, bastante extremo, ¿eh? Y antes de nada, yo le preguntaría si realmente esas ofertas que le han hecho de 18 o 20 mil euros por ese coche es una oferta que alguien le hace para comprar el coche o ha visto que, en teoría, su coche vale ese dinero, ¿vale?
No, he visto una oferta en la que están vendiendo un coche idéntico al mío por ese precio.
Vale, entonces... vamos desde el principio. Lo cierto es que los coches en los últimos años se han apreciado muchísimo de valor, ¿vale? Los coches nuevos han subido de precio, pues un 30%, diría, aproximadamente en media, desde los últimos 4 o 5 años, en concreto desde el COVID y la escasez aquellas que todas recordaremos de microchips y que hacía que se produjeran muchos menos coches y, bueno, oferta y demanda funciona muy bien. Cuando había poca oferta y había más demanda, pues los precios se dispararon. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los coches nuevos suben de precio, los coches usados suben de precio también. Porque si un coche nuevo vale 30.000, por decir una cifra, pues bueno, ese mismo coche usado con 2 años valdrá pues 22.000, pero si ese mismo coche vale 35, pues a los 2 años valdrá a lo mejor 25, ¿no? Quiere decir que todo sube de precio proporcionalmente en ese sentido. No obstante,
sí.
Y vuelvo a repetir, luego tenemos que distinguir siempre entre... A ver, lo que un profesional, por ejemplo, nos daría por nuestro coche, que entiendo son los 12.000 aquellos que le daban hace 2 o 3 años a Lorenzo, o lo que alguien pide por ese coche. Me explico, el compraventa o el concesionario que le compre ese vehículo, lo normal que tiene que hacer es reparar lo que pueda tener, mirar si los neumáticos están bien o tiene que cambiarlos, a lo mejor tiene que pintar algo, limpiarlo... Y luego, por supuesto, lo tiene que exponer en un concesionario, etcétera, etcétera. Es decir, ellos van a incurrir en gastos. Y luego lo van a querer vender y hacer un margen en él. Y por último, no nos olvidemos que tienen que incorporar, cualquier profesional que te venda un coche, tienen que incorporar una garantía como mínimo de 1 año. Entonces, todo eso, lógicamente, son costes que se van poniendo en camino. Luego va a haber un diferencial siempre entre lo que nos den por nuestro coche cuando queremos venderlo y lo que luego pidan por ese mismo coche a la vuelta de un tiempo, pues cuando lo hayan hecho ese proceso de recondicionamiento. Pero vamos, contando todo esto, que es una realidad, lo cierto es que los coches efectivamente han ido subiendo de precio progresivamente, aunque yo ya tengo la curiosidad de preguntarle a Lorenzo qué coche es, porque realmente...